El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Abraham Shaw a Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 14 de octubre del año 2018. El título del mensaje es Las Fiestas 1. Los versículos bíblicos a leerse son Levíticos capítulo 23, versículos de 1 al 8, Génesis capítulo 2, versículos de 2 al 3, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Efesios capítulo 1, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, Juan capítulo 6, versículos 48, 57, 63 y 68.
Aleluya. Estamos a veces ocupados mucho en nuestra propia necesidad, pero debemos ver que la Biblia nos revela de que Dios tiene una necesidad. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban esclavos en Egipto y estaban allí ellos bajo la autoridad de Faraón. Pero Aarón y Moisés fueron en Éxodo capítulo 5 versículo 1 y le dijeron a Faraón: dice Jehová el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que tengamos fiesta para él en el desierto. Así que el deseo de Dios no era solamente que les dejaran ir. Este es nuestro caso, que no solamente necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado, sino que el propósito de ser libres del pecado, de ser libertados de esta esclavitud, era que el pueblo de Dios pudiera ofrecer una fiesta a Dios en el desierto. ¿Y qué es este asunto de la fiesta? Yo aprecio mucho que allí hay una nota, y esta nota dice que ofrecer una fiesta a Jehová es alabarle con la alabanza que él merece, por medio de permanecer en su presencia. Esta clase de alabanza que él desea es que disfrutemos a Dios como nuestra provisión, por medio de permitirle que se imparta en nosotros y así descansar en él y disfrutarle. ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que significa celebrar fiesta para Dios. Esto es alabarle por medio de disfrutarle en su presencia. Y el libro de Levítico sabemos que es un libro de entrenamiento. Allí Dios, después de haber levantado el tabernáculo con el pueblo de Israel, ofrece su hablar desde la tienda de reunión para que supieran cómo debían alabarle y cómo vivir. Y esa clase de vivir es un vivir que es limpio, santo y lleno de gozo. Y en esta sección vemos que en Levíticos capítulo 23 versículo 1 dice que todo lo que se había dicho antes era para que se llegase a este punto de festejar juntamente con Dios. Como nosotros, siendo los sacerdotes de Dios en el Nuevo Testamento, somos aquellos que disfrutamos a Dios y disfrutamos la porción de unos con otros. Estas fiestas cubrían 7 fiestas. Hoy vamos a cubrir la fiesta del sábado, la fiesta de la Pascua. Y estas fiestas eran para descansar, para que el pueblo de Dios descansara y disfrutara a Dios y tomara a Dios como nuestro descanso y nuestro disfrute. Esta semana fui muy impresionado con este asunto del descanso. Cubrimos estos versículos en Mateo 11 y creo que son versículos muy conocidos, pero por alguna razón esto lo hizo el Señor tan fresco esta vez. En el versículo 28 de Mateo capítulo 11 dice: venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Creo que es muy interesante ver cómo en esta sección de la palabra el Señor había sido rechazado por muchas personas. Y el Señor allí contesta al Padre y dice: te exalto, Padre. Él está en descanso. Aunque él estaba siendo rechazado por la gente, él estaba tranquilo. Él estaba en descanso. Y él hace este llamado. No a los pecadores, no a los débiles, sino que llamó a ciertas personas. ¿Qué clase de personas llamó? Él llamó a los que estaban cansados, cargados, queridos santos, no somos nosotros aquellos que estamos cargados y cansados. Ciertamente lo somos, y todo el mundo lo es. Está lleno el mundo de gente que está preocupada y agobiada. En Génesis, si usted lee este asunto que tenemos esta semana, vimos el principio del descanso del día sábado. Y este sábado habla de un principio de descansar en Dios y de disfrutar a Dios y disfrutarse unos con otros. Dios, allí en Génesis, Él obró con la creación y luego descansó. Pero el hombre primero descansa y luego obra. Leímos estos versículos en Génesis capítulo 2, que en el séptimo día, después de que el sexto día había creado a Dios, en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Dios descansó de la obra que había hecho. Y el hombre, después de ser creado en el sexto día, entró en el descanso de Dios en el día séptimo. El principio aquí que vemos es que nosotros somos personas que debemos descansar. Fuimos creados para descansar. Y el sistema del mundo es un sistema satánico. Este sistema lo que enseña es de que es un sistema en el que está diseñado para ocupar, para afligir al hombre, para exprimirlo, para forzarlo, para agobiarlo. Pero la palabra de Dios nos llama a descansar en el Señor. La gente vive llena de ansiedad, llena de preocupación, sea por los hijos, sea por la carrera, sea por la casa, hay que necesitar arreglar muchas cosas. Todas estas cosas llevan al hombre a la ansiedad. Pero queridos hermanos y hermanas, como cristianos, nosotros no deberíamos vivir así. Nosotros deberíamos vivir de que externamente puede ser muy tumultuoso, puede haber muchos problemas, pero interiormente debemos estar en descanso. Estos versículos en Levíticos capítulo 23, versículo 3, dice que 6 días se trabajará, mas en el séptimo día será el sábado de reposo completo. No solamente reposo, sino reposo completo. Y aprecio que en Mateo 11, el Señor Jesús no solamente dijo que vengan todos los que están cargados y yo los haré que su carga un poquito más suave. No, lo que dice es que yo os haré descansar. Muchos tal vez somos como yo, están las cosas muy ocupadas y esperamos que fuera un poquito menos ocupado, menos problemas. Sí, tengo muchas ocupaciones, pero tal vez sería bueno si tuviera un poco menos. Pero el Señor no hace eso, no hace las cosas más livianas. El Señor no dijo, ven, yo te quitaré un poquito de tu carga. El Señor dice, ven a mí y yo te daré descanso. Queridos hermanos, ustedes tienen descanso. Todos debemos tener descanso en el Señor. Si no tenemos este descanso, debemos venir a Él. Él nos dará el descanso. Y luego el versículo 29 dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por un lado tenemos el descanso, y tenemos descanso solamente porque Cristo ha hecho todas las cosas por nosotros. Él nos ha redimido. Vimos este asunto esta semana de que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra fiesta de Pascua. Él hizo todo por nosotros y hoy nuestra única necesidad es venir y disfrutarle. Pero diría esto, ¿cómo es que entonces a veces no estamos en descanso? ¿Cómo es que no descansamos? Y esto fue algo muy iluminador para mí. El versículo 29 dice, toma sobre vosotros tu yugo. Usted sabe, el yugo se pone sobre el buey para jalar el arado y es algo que se pone sobre el animal y se pone otro que hará con él. El Señor Jesús nos pone en muchas situaciones, pero en esas situaciones que el Señor ha puesto delante de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a nuestro espíritu? ¿Disfrutamos al Cristo que tenemos como nuestra fiesta o simplemente nos aguantamos la situación y nos quejamos de ella? El Señor tomó el yugo, la voluntad del Padre y allí estaba en descanso. No, por esto debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso para nuestras almas. Manso es ser una persona gentil, una persona suave. Y humilde es una persona que puede seguir a la voluntad de Dios. El Señor sabía que la voluntad del Padre era que fuera allí y sufriera y pasara por la cruz. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando pasó por ese camino, Él no se quejó. Aunque estuvo rechazado y pasó por muchas tribulaciones, Él no se quejaba, porque Él estaba siguiendo la voluntad del Padre. Para esto necesitamos gracia, pero Él es la gracia suplida a nosotros para poder tomar este yugo de la voluntad del Señor. En 1 Corintios 5:7 se habla de esta gracia que necesitamos. Dice que perdón, 1 Corintios 15:10. Dice, "Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo." Y en 2 Corintios 6:1 dice que nosotros, pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que recibáis que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta gracia no es un asunto de un favor de Dios solamente, sino esta gracia es el Cristo que disfrutamos, quien ha hecho todo por nosotros. Cuando invocamos el nombre del Señor, tenemos al Dios triuno que ha hecho todo por nosotros y todo para nosotros. Si estamos en una situación difícil, problemática, y no nos volvemos al Señor, y tomamos esta gracia que está lista para ser dada a nosotros, bueno, nuestro esfuerzo tornará en ser vano, como dice este versículo. Pero alabado sea el Señor por esta palabra que abre este asunto a nosotros, el asunto del descanso y la gracia. El descanso que tenemos en el Señor y la gracia, Cristo, quien ha hecho todo por nosotros, como nuestra porción. Él desea ser el objeto de nuestro gozo. Él desea ser algo en lo cual nosotros podemos festejar, podemos disfrutar. Nuestra vista, nuestra visión de las cosas a veces no son completas en cuanto a las cosas del Señor. Tal vez oramos, Señor, sálvame de esta situación. Señor, quítame este problema y estaré bien. Señor, quita esta situación de mi camino y estaré bien. Pero el Señor no está interesado en eso, en quitar este problemita aquí y este problemita allá. Él está preocupado en que nosotros le disfrutemos en la situación en que estamos, en el problema como es. Allí tomemos al Señor, nos abramos a su dispensar y le recibamos como la gracia en nosotros y descansemos en Él. Este es el principio de la gracia y el principio del descanso del sábado. Tenemos este testimonio de no yo, sino la gracia que mora en mí. Que todo este tumulto de situaciones problemáticas alrededor de nosotros no afecte nuestra vida interior, sino que interiormente tengamos la paz y seamos capaces de solventar la situación, no por nosotros, sino por la gracia que mora en nosotros. El Señor pone una mesa servida delante de nosotros en medio de los enemigos. Esto dice el Salmo. Salmo 23, en medio de una situación problemática, allí el Señor pone una mesa en la que podemos festejar con Él y disfrutarle. Él es esta fiesta para nosotros. Y este asunto de la fiesta no es un asunto individual. Esto no es solamente para usted. Esto es un asunto corporativo. Porque cuando nos sentamos a una mesa a festejar, uno no se sienta solo. De lo contrario, no hay fiesta. Sino que esto es un asunto de reunirnos juntos. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dejaban todo para reunirse en cada una de estas 7 fiestas, todos juntos corporativamente, para disfrutar a Dios. Para allí disfrutar juntos a Dios y disfrutar su presencia y disfrutar la presencia de unos y para otros. Podemos decir que Él es nuestra fiesta. Juntos disfrutamos a Cristo y con Cristo, y juntos disfrutamos de Él. Hermanos y hermanas, mantengamos la fiesta. Cada vez que vengamos a una reunión, disfrutemos a Cristo. Y después así tendremos el descanso y tendremos el disfrute y podremos decir, no yo, sino la gracia que mora en mí. Yo quiero comenzar con este asunto que dejó el hermano Abraham de las reuniones, la fiesta. En Levíticos tenemos este asunto que se describe allí como una convocación santa. Estas fiestas eran convocaciones santas. Cuando nos reunimos juntos, nos reunimos para tener una convocación santa. Esto es de que venimos a disfrutar a Dios con Dios y unos con otros. Así que cuando estamos Nosotros solos también debemos disfrutar al Señor, pero es diferente cuando nos reunimos juntos y tenemos esta fiesta corporativa y dejamos todo atrás y nos enfocamos en disfrutar a Dios, con Dios y con juntos unos con otros. Quiero enfatizar este asunto. No se pierdan las reuniones. Las reuniones son todo para nosotros. Son estas fiestas. He estado viajando últimamente y esta es mi perspectiva de este asunto, pero no he estado con ustedes muchas veces en la reunión del viernes, y esta semana que pude venir el viernes estuve tan feliz de ver a los santos, porque esto es una santa convocación. Cuando venimos juntos y nos reunimos, venimos para festejar. Y las fiestas que vemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, acerca del sábado, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, vemos que esta Pascua era una antigua fiesta que celebraban los israelitas, y el Señor celebró la última Pascua cuando Él estuvo en la última cena con los discípulos, y allí inició algo nuevo, que fue la mesa del Señor. Cuando nosotros disfrutamos la mesa del Señor, debemos saber que esta es la continuación de la fiesta de la Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento. Y Él dijo que Él no participaría de esta fiesta hasta que venga el reino. Así que hay otro aspecto de esta fiesta, y este aspecto lo experimentaremos en el reino que ha de venir. Así que esta fiesta está en tres estados: en el estado del Antiguo Testamento, en el estado de hoy de la mesa del Señor y en el estado del reino. Le disfrutaremos allí cuando venga el Señor. Señor, no queremos verte ese día cuando tú vengas con tu reino, y entonces festejaremos con Él por toda la eternidad. Disfruté este punto que el hermano Abraham compartió acerca de Éxodo capítulo 5 versículo 1, donde Dios, Jehová, le dijo a Moisés y a Aarón que fueran a hablar con Faraón y le dijeran esto. ¿Lo tienen ahí? ¿No lo tienen? Ok. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Esta es la intención de Dios desde el principio. No solamente salvarlos de la esclavitud de Egipto, sí, necesitamos que Dios nos salve de nuestra esclavitud del pecado, pero que ellos pudieran ofrecer esta fiesta a Jehová en el desierto. Aquí hay un contraste entre el descanso que tenemos en el Señor y la ansiedad que tenemos en el mundo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Venimos a casa después de un largo día de trabajo. Yo le he dicho a mi esposa: oh, qué bueno estar en casa. Ha sido un día difícil hoy. Oh, tan ansioso que he estado. Tantas cosas que tengo que hacer. Pero necesitamos descansar con Dios. Esa es la única solución a esta clase de ansiedad. Es llegar a la reunión. Cuando era joven y vine primeramente a la vida de la iglesia, estaba trabajando en Manhattan y a veces era demasiado. No podía simplemente rápido, de tanta ansiedad, poderme subir a mi carro y llegar a la reunión, porque allí encontraba un verdadero descanso. Estaba cansado de tanto trabajo y de tanto estrés, pero cuando venía a la reunión, allí había descanso. También había la reunión de coordinación, cualquier reunión que sea, y aun cuando tuviera que pasar una hora y media en el tráfico, debía llegar a la reunión, porque sabía que en la reunión había un suplir, en la reunión había un descanso. Y este descanso del sábado es el día séptimo después de la creación que Dios logró en 6 días, pero este punto es grande, de que el séptimo día de Dios es realmente el primer día del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Así que el hombre fue creado para descansar con Dios, para disfrutar a Dios. Dios primero trabaja y luego descansa, pero nosotros debemos descansar primero y luego trabajar. Tenemos esta experiencia de que a veces queremos hacer algo y empezamos a hacer el trabajo, pero cuando estamos en esa condición nos cansamos muy pronto. Pero más bien debemos permanecer en el descanso Debemos permanecer nosotros festejando con Él, disfrutándole como nuestra fiesta, como el Señor dijo en Juan 6:57. Él dijo: como me envió el Padre viviente, yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Festejar en el Señor es comer al Señor. Y cuando comemos al Señor juntos, es más rico. Es tan rico disfrutarle juntos. Disfruté todos estos versículos esta semana, pero el viernes, escuchando la porción de cada santo que tenía para compartir, fue tan rico. Cuando esta fiesta es corporativa, juntos, es muy disfrutable. Esta mañana, por ejemplo, en la mesa del Señor, cantando juntos al Señor, alabando al Padre juntos, es un disfrute tan dulce. Porque esta es una santa convocación y la reunión viene a ser para nosotros una fiesta. Regresé recientemente de África en un entrenamiento que teníamos con los ancianos allí en la ciudad de Addis Ababa, Etiopía. Y estaba yo tan lleno de gozo de ver que habían 300 hermanos allí en esta iglesia en Addis Ababa, Etiopía. Y estar con ellos, ¡oh, qué gozo! Y ellos tenían 200 santos en la reunión de oración. ¿Escucharon eso? Tienen 200 de ellos en la reunión de oración. ¿No sería eso bueno aquí? Si en nuestro distrito tenemos más de 300. Sería tan bueno que tuviéramos en una reunión de oración a por lo menos unos 150. Oh, eso nos daría tanto gozo y tanto suplir. Y las reuniones son maravillosas. La reunión de oración es mi reunión favorita porque usted solamente va allí a disfrutar. Usted va allí a orar y hacer un eco de la oración de los otros hermanos, y siempre me siento tan energizado cuando voy a la reunión de oración. Yo estuve tan lleno de gozo de ver estos jóvenes allí en Etiopía que venían a orar. Y decían, esto fue como una hora y media orando sin parar. Había tanto gozo. Y me dijeron, y oran por todo y por todo lugar. No solamente oran por sus necesidades locales. No solamente por Etiopía, sino por todo África, por Europa, por los Estados Unidos, por todo el mundo. Por eso debe ser que están tan llenos de energía. Cuando nosotros quitamos los ojos de nuestra propia situación y levantamos la mirada, somos energizados en el Señor. Y luego venimos también a esta fiesta, luego de la fiesta del sábado y la fiesta de la Pascua, venimos a la fiesta de los panes sin levadura. Después de la fiesta de la Pascua, que era el primer día, seguían 7 días de celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Estos 7 días significan un periodo completo. Es el periodo completo de nuestra vida. Y esto estaba allí. El día viernes alguien compartió que su familia, su esposa trabaja con los judíos, y la manera como estos mantienen esta fiesta es teniendo 2 cocinas. En una cocina normalmente hay allí levadura y hay mucho trabajo para limpiar toda la levadura. Más bien tienen otra cocina que usan durante esta fiesta, en donde allí no hay nada de levadura. Tienen todos sus utensilios o segundos utensilios que no están contaminados de levadura. Pero nosotros no estamos hablando de esta levadura externa, sino estamos hablando de la levadura espiritual, la cual se refiere al pecado. Toda clase de pecado. Esta es la levadura. Las doctrinas falsas, las enseñanzas heréticas, todas estas cosas son mezclas con este elemento maligno de levadura, que espiritualmente son estas cosas. Y estos 7 días representan nuestra vida entera, completa, nuestra vida cristiana. Así que debemos disfrutarle al Señor como toda la fiesta de la Pascua, no solamente como el Cordero Pascual, sino también como las hierbas amargas que se comían allí con el cordero. Y luego entrar en estos 7 días de tener un vivir sin levadura. La fiesta de los 7 días de los panes sin levadura es nuestro periodo de nuestra vida cristiana sin pecado. O leamos 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Allí hay una frase muy maravillosa acerca de esta levadura. Dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este es un versículo precioso y aprecio esta frase de esta pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Déjenme leerles algo aquí que tengo del ministerio de esta semana. En la fiesta de los panes sin levadura, el asunto principal que nosotros disfrutamos es a Cristo como nuestro pan sin levadura, quien es como nuestro pan, nuestro sustento de vida. Solamente Cristo está sin pecado. Aun que nosotros somos creyentes, aún hay pecado en nosotros, pero en Cristo no hay pecado. Solamente Él es el suplir de sinceridad y de verdad, absolutamente puro y sin mixtura y lleno de realidad. ¡Oh, cuánto disfruto esta línea! Solamente Él es el suplir para nuestra vida. Suplir de pan, de sinceridad y de verdad. Él es absolutamente puro. Nosotros no somos puros. Solo Él es absolutamente puro. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Pero Cristo es absolutamente puro. Y podemos disfrutarle como tal. Aquel que es sin ninguna mixtura y lleno de realidad. Esto nos trae a un banquete con el Señor, en el cual disfrutamos a Cristo como nuestra porción rica, nuestra porción de vida. Los 7 días de celebración de la fiesta de los panes sin levadura, en el Antiguo Testamento no podían tener levadura en su casa, en su cocina, en sus comidas. Pero para que nosotros podamos ser el cuadro real de esto, de ser sin ningún pecado, debemos nosotros tomar cuidado de todo pecado que es manifiesto. Esto quiere decir que necesitamos confesar cada pecado del cual nosotros tenemos conciencia. Tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos y hermanas, lo que esto significa es que para que nosotros seamos esta nueva masa, para que nosotros no tengamos levadura, no tengamos pecado, para que la iglesia esté en esta condición pura, necesitamos tomar cuidado de nuestra conciencia, confesar cualquier pecado que en la luz del Señor nosotros vemos que hemos fallado, y entonces inmediatamente confesarlo. Tomar cuidado de esto delante del Señor. Y confesar estos pecados, mantener nuestra conciencia limpia, esto es mantener una vida sin levadura, sin pecado. Pero entonces tenemos nosotros tener cuidado y poner atención a que cualquier cosa que se manifiesta en la luz del Señor que es pecaminoso, debemos nosotros sacarlo, apartarlo, debemos nosotros confesarlo, echarlo, por medio de confesar y limpiar nuestra conciencia con la sangre de Cristo. El siguiente punto es acerca de nuestra constitución. Para que la iglesia sea este pan sin levadura, y para que nosotros seamos sin levadura, sin pecado, necesitamos estar constituidos de el Cristo que es puro y sin levadura. Él es aquel que es sin pecado. En este asunto me tocó mucho de que nuestro tiempo con el Señor, nuestro tiempo en la palabra, en la Biblia, es muy crucial para que nosotros seamos constituidos con este Cristo. Nosotros somos lo que comemos. Y nosotros llegamos a ser lo que comemos. En otras palabras, lo que comemos llega a ser nosotros. Entre más disfrutamos y comemos a Cristo en la palabra y en la comunión unos con otros, en las reuniones de hogar, en las reuniones de la iglesia, somos más, cada vez más constituidos con este elemento, con el elemento de Cristo, el cual es un elemento sin levadura. Él es el verdadero pan de sinceridad y de verdad. Necesitamos ser constituidos con esto, por esto espero que veamos esto y tengamos el deseo de vivir una vida cristiana que sea viviendo en la fiesta del pan sin levadura. disfrutando este pan sin levadura por medio de estar siendo constituidos, consumiendo este Cristo maravilloso en todas las maneras. Este punto de constitución se trajo también en el entrenamiento de ancianos. El título de este entrenamiento fue sobre el libro de Hechos, la propagación del Cristo resucitado y ascendido como para el desarrollo de el reino de Dios. Así que hay una propagación de este Cristo que ha resucitado y ha ascendido para el desarrollo del reino de Dios. Muchos misionarios han ido a África, pero en el libro de Hechos no se habla simplemente de predicar y de ser misionero, sino de ser un testigo. Los apóstoles allí en la iglesia primitiva, ellos eran testigos del Cristo resucitado y que ascendió. Y ellos estaban constituidos con este Cristo. Y donde fuera que ellos fueran, ellos fueron y propagaron esta palabra. Y al hablar de esto podría ser una idea, podría ser una filosofía, una creencia. Pero orgánicamente esto significa que usted reproduce algo al propagar una semilla, por ejemplo. Se propaga algo, pero no es una historia, sino una cosa real. Cuando en la iglesia primitiva ellos fueron y predicaron el evangelio y otros recibieron este Cristo, Cristo mismo se hizo más grande, fue alargándose, esparciéndose por la tierra a medida que ellos fueron añadidos a la iglesia. Para hacer esto, para que nosotros seamos aquellos que podamos propagar este Cristo que ha entrado en nosotros a otros aquí en Nueva York, a todos los distritos de Nueva York, necesitamos ser primeramente constituidos con el mismo, con la palabra misma. De modo que lo que nosotros estamos predicando y diciendo es nuestra experiencia. Estamos hablando de ser testigos del Cristo que resucitó y ascendió y que se propaga cuando es una realidad en nosotros. Este Cristo de esta manera se propaga por toda la tierra. En el entrenamiento de ancianos, se presentó este asunto con esta carga de que nosotros somos la continuación del libro de Hechos, y las oraciones fueron muy fuertes de que Cristo sea propagado no solamente a través del continente de África, sino en todo continente de la tierra, como el desarrollo del reino de Dios. Donde sea que Cristo es propagado, allí se siembra la semilla del reino. Y esta semilla crece en todos aquellos que creen en él. Y debe crecer en nosotros para que seamos constituidos como la realidad del reino de Dios en la tierra. Quiera el Señor, permita al Señor que seamos aquellos que pasan tiempo con él en su palabra, para que seamos constituidos de este pan sin levadura, de este pan que es el pan de sinceridad y de verdad, y tengamos este vivir por toda nuestra vida cristiana. Ahora vamos a separarnos por lenguas, por cada idioma, para que puedan compartir, y en el tiempo de transición vamos a cantar un himno, y mientras cantamos pueden salir a cada uno de sus salones para que compartan en su propio idioma. En español el himno es el número 143.